Vamos a abrir en Isaías 54. Isaías 54. Y si quieres, ve atrasito nomás el fin del capítulo 53 de Isaías, que tenemos que como tomar ahí un poco del estambre que dejamos. Versículo 11 de capítulo 53. Como el capítulo 52 va dando realmente la pauta y la entrada a capítulo 53, aquí también lo que vamos a ver en capítulo 54, esto como que deposita el asunto de la redención en Cristo. Lo que se logra en capítulo 53 ya deposita ese fruto en capítulo 54. Entonces dice, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, esto es, o sea, y Dios dice, lo que eso nos da a entender, porque ves todo eso y fue sepultado y en su muerte y en su condenación, pero luego dice, después verá largos días. Entonces habla, da a entender la resurrección. De hecho, los fariseos, siendo muy literales en su interpretación de la Biblia, entendían la resurrección. Y Jesús entonces dice a María, digo a Marta, la hermana de Lázaro, tu hermano resucitará, reafirmando esa esperanza, tu hermano resucitará. Y ella dice, claro, en el postrer día. Y Jesús dice, necesitas creer, Marta, y verás la gloria de Dios, y resucita a su hermano. Entonces Jesús daba probaditas de esa gracia de la redención, que aún la muerte tiene que ceder ante la vida eterna. Entonces capítulo 54 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces, aquí está usando, como recordándoles la historia. Soy yo soy el que intervino en la historia con Abraham y Sara, y la que fue casada y tuvo hijos, y la que parecía ser soltera. Entonces, Sara, que parecía soltera, aún en su vejez, tuvo un hijo, es todo. Pero Dios levanta de eso niños, hijos, descendencia. Primero dice como la arena que está en el mar, y después dice como las estrellas del cielo, si las puedes contar. Entonces, desde ese momento, Dios empieza a hablar de dos descendencias. Una descendencia de Abraham que es terrenal, y habla de eso en Gálatas 4, reiterando otra vez, regocíjate estéril, hablando de Jerusalén, la de arriba, y Jerusalén, la de abajo. Dice, la Jerusalén que está abajo es todavía esclava, como Agar era esclava, la esclava de Sara. Entonces, los hijos de la esclava siguen en esclavitud, en servidumbre, los hijos de Jerusalén, la de abajo. La de arriba representa a Sara, que es libre y es heredera de gracia con Abraham. Entonces, regocíjate, o estéril. Y creo que aquí, igual, puedes poner tu dedo en el versículo. Cuando está hablando de ensanchar el sitio de su tienda, usa la imagen de un pueblo que en su historia habían sido nómadas, como Abraham y Sara, viviendo en tiendas. Aunque Dios dice, esta tierra la daré a tu descendencia, pero vivieron como nómadas, en tiendas, como pastores, como beduines, en la tierra prometida. Entonces, regocíjate, oh estéril, y necesitas decir, ok, he vivido esto, lo que es querer algo, lo que es esperar algo y ser, en efecto, estéril. que no es por falta de interés, no es por falta de oración, no es por falta de esperar, no es por falta de obediencia, simplemente dices, entonces, ¿qué onda? ¿Qué trae Dios? Y cuando has caminado en eso, y Dios quita eso, y empiezas a decir, y Sara dice, en verdad su nombre Isaac le queda, que es risa, entonces, ¿por qué se ríe cuando Dios dice, ya voy a venir y Sara va a dar a luz? Y Sara dice, ¿ya para qué? A esta edad. Y se ríe. Y Dios le pregunta a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído? Eso es muy importante, porque Abraham como que ya abandonó el tema y no estaba insistiendo con Sara. Sabes que Dios no está jugando con nosotros, no tiene por qué prometernos y luego no hacer lo que prometió. No tiene por qué. O sea, si no lo quiso hacer, no tenía que prometerlo. O sea, no gana más alabanza prometiendo y no cumpliendo, ¿no? Entonces Dios, que es soberano, que es omnipotente, no tiene por qué prometer y luego no poder cumplir. Entonces, o cambiar de opinión al final. Entonces, Él es eterno y ve el fin desde el principio. Entonces, igual, nadie le va a madrugar y cuando va, ya se llevaron el milagro, ahora no puedo hacer uno porque ya se llevaron el que yo dejé aquí en la mesa. Entonces, eso no le va a suceder a Dios. Y Abraham tenía que estar insistiendo y reiterando eso con Sara. Y por eso Dios dice, ¿por qué Sara se está riendo? Eso fue una falla de parte de Abraham. Y luego, pero nosotros decimos, sí, no, qué malo, Abraham, cuidado. Porque luego también abandonamos el tema. Abandonamos un poco la esperanza, como que ahí la tenemos todavía como en papel de China, en un cajón del buró, y ahí lo tenemos, no lo hemos tirado a la basura, pero ya no lo estamos mirando, ya no lo andamos trayendo así, en la mano. Eso es lo que Dios me ha prometido. Entonces, aquí Dios está diciendo, es parte de todo lo que vemos, capítulo 52, de despierta, yo te voy a sacar de servidumbre, yo te voy a sacar de cautiverio y te voy a regresar a tu tierra, voy a cumplir. Pero inserta 53 acerca de la redención, como que esto es lo que le da sentido. ¿Por qué sacar a su pueblo de cautiverio si no va a redimir a su pueblo de sus pecados? Fueron a cautiverio por pecado. Entonces, si Dios no expía su pecado, traerlos de cautiverio sería una contradicción. Entonces, pone esto de la redención y la expiación en capítulo 53 y ya el fruto de eso es dejar de ser estéril. Entonces, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Y algo que sucede, si lo has vivido, sabes de lo que estoy hablando. Las cosas empiezan a cambiar y empieza a haber fruto. Y empiezas a decir, entonces no soy tan torpe, no soy estéril, no soy un tronco nada más, o sea, realmente soy árbol que da fruto. Y empiezas a, y luego dices, pero no, o sea, ahí está el fruto, canastas y cestos llenos de fruto, pero dices, sí, pero no voy a ni oler las ciruelas o mangos o lo que sea, ¿no? O sea, no, ni siquiera lo voy a ver, no lo voy a oler, no lo voy a disfrutar ni un minuto, porque probablemente es una ilusión. Y ya no quiero ilusionarme. Entonces necesitamos entender un poco a Sara y Abraham en ese perfil de tener que esperar tanto tiempo, 25 años, para ver el cumplimiento de una promesa que Dios hizo. 25 años es bastante realmente en nuestra vida. No vamos a vivir a 100 como Abraham para ver una promesa. Entonces 25 años en la vida de uno de nosotros es más porcentaje de tu vida desperdiciado esperando algo que nunca sucede. Entonces tenemos que tomar esto y decir, no, pues si eso fue difícil masticar esto para Abraham, para Sara, más estar masticando esa esperanza, esa paciencia. Lo masticas 25 años y cualquier pedazo de caña ya no tiene dulce, ¿eh? 25 años, pues ya nomás es un pedazo de fibra en tu boca y ya tu boca ya arde y ya está lastimada. Entonces, está diciendo, pero ¿sabes qué? Alarga tus cortinas, alarga tus cuerdas, arranca las estacas y ponlas más allá, porque no vas a caber donde estás. Es tremendo eso. Y imagina, o sea, a quién está hablando y que digan eso y que tengas que decir, se ve ridículo eso. Es como Abraham y Sara estarían haciendo eso. Bueno, vamos a alargar y a extender las cortinas de pelo de cabra aquí un poco más. ¿Por qué? Bueno, es porque aquí va a estar la cuna, el cunero y esto, y aquí va a ser el cuarto de estudio de mi hijo cuando ya está aprendiendo letras, y los vecinos van a estar, creo que Abraham tiene Alzheimer, se está alucinando. O sea, van a decir, está, ya se le chispó una tuerca, Abraham ya no sabe dónde está, ya no sabe en qué edad está, ya no sabe cómo van las cosas con él, con su esposo, ese pobre Abrahamcito. Lo queríamos mucho, lo seguiremos queriendo y lo vamos a cuidar, porque ya no lo debemos dejar salir solo a la calle, porque ese, o sea, ya está chispado. Entonces, y no, sino que Dios tenía razón. Entonces a veces tienes que estar abrigando una esperanza que nadie abriga. Y tienes que estar como reservando esto de en ti y muy vivo. No así escondido que nadie lo vea y diga, está bien, sueñas muy grande, pero pues no. Y un señor en Tehuacán hace años, todavía no era salvo él, pero dice, el Jimmy... Me rechoca que me digan eso, pero dice, el Jimmy sueña mucho, porque hablaba del futuro de México. Pues lo que pasa es eso, ya estamos hablando de, ¿qué será?, 15 años, de las cosas que en esa ocasión, un domingo, en el sermón, estaba diciendo, Dios quiere hacer esto y esto y esto. Ya se realizó todo, cada cosa que mencioné. Entonces, ¿qué onda? Sí, el Jimmy sueña mucho. Y es difícil abrigar esa esperanza durante larga espera. Y tienes que saberlo. Tienes que volver a la palabra de Dios y ver los antecedentes de esperanza que hay, de larga espera. Porque esperanza no es simplemente siento que va a suceder y por eso tengo esperanza. Esperanza no está basada en lo que siento que va a suceder y yo me siento optimista. Esperanza está basada en lo que Dios ha prometido. Por eso Romanos 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque Dios cumple su promesa, ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Okay? Entonces Dios cumple lo que promete, dice, enviaré el otro consolador, lo hace, derrama su amor en nuestros corazones y decimos, lo que esperaba, confirmación y prueba de que Dios me recibe. Me lo ha dado. La esperanza no avergüenza. Ok, entonces, versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Y créeme que el día llega en que digas, me acuerdo cuando nomás me aguantaba, me acuerdo cuando subsistía de la promesa de Dios. No comía el fruto, sino subsistía de aire, subsistía de su promesa, nada más. Y el día llega que dices, me acuerdo, es como una vida de otra persona. Y yo les puedo decir, yo me acuerdo de esa época. De que cuando lo cuento, a veces siento las emociones, la desesperación, el desánimo, lastimado otra vez por diferentes situaciones, pero aún así lo siento como que sucedió a otra persona, no a mí. Entonces, por eso dice, no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ahora, Dios está hablando directamente al pueblo de Israel, post cautiverio, o sea, cuando ya pueden regresar de Persia y volver a habitar lo que hoy llamamos Israel nuevamente, cuando todo eso, pero desde entonces vino otra diáspora, cuando después los romanos destruyen la ciudad de Jerusalén y los judíos hasta 1948 dispersos y sin patria, sin poder decir de aquí somos y de aquí seremos. O sea, todo eso, 20 siglos van pasando para que otra vez puedan decir, pues aquí estamos. Entonces, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Porque ahí estuvieron, pero estuvieron bajo tributo a los de Persia, después a los de Grecia, y después a los de Roma, y después dispersos, y después viviendo los judíos en cualquier país, tratando de ver cómo la hacen, y sí, muchos sí la hicieron, y poder estar ahí nuevamente y ser tema de polémica entre las naciones hasta el día de hoy. Entonces dices, bueno, eso, oiga, Dios, lo de olvidarnos de la vergüenza de nuestra juventud. ¿Cuándo éramos jóvenes? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto duró nuestra juventud? Porque todavía siguen odiándonos, siguen, o sea, ¿qué pasó? Entonces, Dios está hablando de otra cosa. Isaías 53 todavía está extendiéndose hacia un futuro a donde no hemos llegado todavía, basado en los padecimientos del siervo de Jehová, del Mesías. Entonces, basándose en eso, el fruto alcanza todavía hacia un futuro que no llega todavía, pero en el presente hay algo que estamos viviendo. Y esto es también en capítulo 54, pero seguimos leyendo. De porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné. Y podrías preguntar a un judío, oye, entonces esto del año 70 que los romanos destruyeron Jerusalén hasta hoy. Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo creo que Dios nos ama a todos. O sea, van a dar vueltas, y eso es lo que uno hace en la vergüenza del abandono, del repudio, que dices, y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Y dices, ¿sí, por qué? O sea, si Dios está contigo, ¿por qué nada te sale bien? Y empiezas nomás a tomar aire, porque Dios es bueno y me ama, y tengo a Jesús en mi corazón, y no me hagas estas preguntas, porque me hagas sencillo. Entonces nos sentimos mal, porque no tenemos la respuesta. Seguimos esperando muchas cosas. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? El caso, por ejemplo, de la doctora en Sudán que se casa con un cristiano, la arrestan, da a luz su segundo bebé en la cárcel, la condenan a ser ahorcada después de 100 azotes, cuando por fin desteta a su bebé, ya la libran. Entonces en el aeropuerto la vuelven a arrestar. Y dices, y yo vi un comentario, Dios nunca suelta de su mano a los que son de él. Y digo, ve a decirle, o sea, me rechoca cuando los cristianos andan así con su doctrina barniesca acerca de aflicción, que no entienden el honor que es sufrir para Cristo y sienten que eso es muestra de fracaso. Si sufrimos por Cristo, es un honor. Los apóstoles salieron del concilio cuando les dieron con varas, salieron gozándose de que fueron tenidos por dignos de sufrir afrenta. Afrenta, cuando te pegan varias veces con un palo, eso no es nada más un insulto, duele y sigue doliendo días. Y caminas raro, y entonces alguien dice, ¡ay, hermano! Y te da un fuerte abrazo y quieres morir, duele. Okay, entonces, ¿por qué dicen, ay, fuimos tenidos por dignos? Dios no, nos dio el privilegio entre todos, nos escogió a nosotros para que nos pegaran con palos a causa del nombre de Jesús. Entonces, necesitamos perspectiva. Hay gente que se está desmayando porque hay un partido muy importante, México-Brasil, a las 11 de la mañana el próximo domingo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Digo, vas a ir al cielo y no va a importar. Ya de por sí, digo, no es México, Brasil, México, Holanda, pero da igual, porque realmente sabemos cómo va a ser. Y un mes después, Tienes que estar confiando en Dios, como siempre. Tienes los mismos problemas y los mismos desafíos en tu vida. Y tienes que sacar tu Biblia, quitarle toda la literatura y todo eso que pusiste de la Copa Mundial y empezar otra vez a leer tu Biblia, a convivir con la palabra de Dios y recibir esperanza y fortaleza, como siempre. Entonces, pero perspectiva. En Nigeria acaban de secuestrar a 91 personas. Niñas y niños, y los van a vender como esclavos. 91 personas. Y Nigeria está peleando re duro en la Copa Mundial, pero hay gente en Nigeria que no sabe dónde va a estar el domingo porque están quemando sus iglesias a los cristianos en Nigeria. Entonces hay perspectiva diferente, ¿no? Y capítulo 54 aquí habla de eso. Es una cuestión de perspectiva. Versículo 7. Por un breve momento te abandoné. Ese momento no se siente nada breve. Una vez me perdí en el súper cuando era muy chiquito, como de 4 años. Me perdí en el súper. Cuando tienes 4 años, el súper, ¿qué eran esas cosas como más o menos la carpa? No eran como ahora un Walmart Supercenter o algo así, que en verdad si te pierdes hasta que hagan inventario a fin de año, vuelven a encontrarte. Y andaba así, pero corriendo en todas las filas, buscando, buscando, y Dios puso un ángel, una viejita, que dice, estás buscando a tu mamá, y yo, está aquí, y la veo, ah. Y corrí, ah, y la abracé y todo. ¿Y cuánto duró? Yo no sé, pero sentí que estaba corriendo y buscando en el súper horas, probablemente fueron 30 segundos. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y entonces es cuestión de perspectiva. Podremos decir 20 siglos más de cuando Isaías escribe eso, más el tiempo desde el cautiverio y nunca realmente ser libres y nunca poder decir somos pueblo libre, somos el pueblo de Dios, no le debemos nada a nadie sino solo a Dios y no poder decirlo hasta la fecha. No lo pueden decir. Entonces, por un breve momento te abandoné, pero ¿qué son 20 siglos frente a la eternidad? ¿Qué son 20 años frente a la eternidad? Es perspectiva nada más. Entonces los cristianos en Nigeria que no saben dónde se van a reunir este domingo, no saben si conviene. Ahora, si ya quemaron nuestra iglesia, bueno, ya no la pueden volver a quemar este domingo, ¿verdad? Entonces, pero ahora van por las casas. ¿Y nos van a ir sacando casa por casa a fusilarnos? ¿Qué van a hacer? Porque ya es libre, ya es para hacer lo que ellos quieran y nadie va a hacer nada, porque todo el mundo está en Río de Janeiro y en Natal y en esos lugares, en los estados, viendo, oh, que eso es lo que importa. Bueno, si son árbitros vendidos, entonces, ¿por qué es tanto suspenso? O sea, vemos toda la misma calentura y la misma neurosis de cada 4 años y mientras el mundo sigue en sus agonías, esperando algo de parte de Dios. Y tú y yo tenemos algo que decir en el mundo así como se encuentra. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y Dios una y otra y otra y otra vez en su palabra está diciendo, sí, pero yo enjugaré toda lágrima de tu rostro. Yo te haré olvidar la tristeza del pasado. Yo te haré olvidar eso. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Con cuántas paletas del payaso nos hará olvidar esos momentos de abandono, de tristeza, de miedo? O sea, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, él tiene toda la eternidad para buscar las maneras. Y tiene 20 siglos preparándonos morada en casa de su padre. Entonces, tendré eterna compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Y tienes que decir, ok, esto es por lo que dice en capítulo 53. Esto será, ¿por qué? Por lo que pasó, lo que narra en capítulo 53. Por eso no me enojaré más, no reñiré más contigo. O sea, ya se acabó el pleito. Eso es justificación, eso es reconciliación. Dios nos reconcilió consigo, no nos reconciliamos con Él, sino Él nos reconcilió consigo mismo por la sangre de Jesús. Entonces, muy importante para nosotros ver eso, porque algo sucede, dices, híjole, yo creo que ya le hice enojar a Dios, yo creo que ya se hartó, yo creo que Dios ya está fastidiado. Puede ser, pero vuelve a esto. Y todo lo bonito que dice aquí está edificado sobre capítulo 53. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces Dios dice eso, mira mi satisfacción, mira cómo me siento al ver el fruto de la aflicción de mi alma. Mira cómo me siento, cómo brindo esperanza y gozo y sanidad y luz en tus ojos y risa en tu boca. Eso es lo que estoy brindando, porque quedas satisfecho al ver el fruto de la aflicción de mi alma. Versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y a veces puedes decir, ¿habrá alguien que me considere? ¿Nunca has pensado eso? Si llegas a tu casa, hasta el perro ya comió tus zapatos, dices, o sea, ¿habrá alguien que me considera? Marcas, ya criticaron el servicio, falta de pago, que no lo pagué, estoy seguro que lo pagué. Entonces, ya ni voy a buscar los recibos, no importa, nadie me quiere. Y es más, yo no les quiero tampoco. Y ahí estás así todo arrugado y quebrantado. Y ¿habrá alguien que me considera así? Esto ha dicho Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y cuando estás ya agüitado, y tú sabes, con todas sus letras agüitado, acuérdate de este versículo. Esto y esto y esto dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y cuando estás todo así, entenebrecido y sin gozo y esperanza, recuerda eso. Dios tuvo misericordia de ti. Pero es que sí tienes problemas, pero Dios tuvo misericordia de ti. Pero Dios tuvo misericordia de ti. En 100 años no vas a tener que pagar un teléfono ya, nunca en tu vida. En 100 años no se baja el aire de tus llantas. En 100 años el perro, si van al cielo probablemente no, pero el perro no va a estar comiendo tus zapatos porque no necesitas. Estás caminando en calles de oro. O sea, ya, Dios tuvo misericordia de ti. Y tienes que empezar desde ese hilo y otra vez empezar a jalar el hilo y decir, a ver, voy a contar sus misericordias. A ver, ok, no me pago conforme a mi pecado, no me pago conforme a mi justicia tampoco, pero eso no iba a pagar mi saldo. Entonces, o sea, y así, y Dios me da nostalgia y me deja recordar. Porque parte de nostalgia es no perder la idea de felicidad. Cuando te sientes abandonado, repudiado, sin luz, sin esperanza, sin amor, como hoja al viento, muy mixteco y todo eso, cuando te sientes así y te da por, me voy a echar aguardiente hasta olvidar todo. O sea, cuando ya estás así necesitas recordar. Dios me hace capaz de extrañar un tiempo que era mejor que este. ¿Por qué? Porque eso ya es la base de decir, puede haber otra vez esto, puede haber luz otra vez. La noche es muy larga a veces, pero viene el día. Y dices, ok, viene el día, es cierto. Entonces, el que tiene misericordia de ti, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Interesante que cuando Moisés y los 70 ancianos en Israel suben al monte Sinaí, cenan y Dios se revela de alguna manera a ellos y donde está la montaña, ya en lugar de verse como piedra volcánica, se vuelve como zafiro. El cielo a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque está su trono en los cielos. Entonces, de repente, bueno, si yo estoy en el medio de la península de Sinaí, sobre el monte Horeb, y ahí estoy, todo es un desierto, y hay todo, pero si Dios me acompaña, el cielo está a sus pies. Y se convierte todo en algo diferente, es una vista bastante diferente. Entonces, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. O sea, porque puede decir, ah, está bien que me va a llenar de hijos, pero ¿quién va a pagar las colegiaturas? O sea, no hay bendición que no traiga un poco de responsabilidad, ¿no? Entonces, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Cuando Dios da, como dicen los viejitos, ¿qué es lo que da también? Presta los costales. Entonces, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Dios sobreabundando con gracia. Eso es el fruto de la aflicción de su alma. Pero Él está consolando a la pobrecita fatigada, la que está afligida. Y dice, sí, pero yo me quedé satisfecho con la aflicción de mi alma. Y tenemos que siempre volver al capítulo 53 cuando me siento pobre de mí, fatigado y con tempestades. Y cálmate, voltea tu Biblia hacia el capítulo 53 y Él, todo esto, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y eso trae todo capítulo 54 a nosotros. Eso es lo que Él dice, mira qué feliz me hice redimiendo la humanidad. Qué feliz me quedé. Y porque soy tan feliz, ya, voy a brindar estas bendiciones. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás ni de temor, porque no se acercará a ti. Imagina, un día, eso será. El temor estará lejos de ti. Ahorita no, probablemente, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Mi hija organizó un grupo que están orando específicamente por los buscados, los narcotraficantes, por nombre, los grupos, las organizaciones, gobernantes, oficiales de seguridad pública a diferentes niveles. Y qué interesante, uno cayó en Brasil, se le olvidó cambiar su nombre cuando se registró. Apenas encontraron una casa donde tenían los secuestrados y lo encontraron antes de que ellos se movieran porque alguien sopla y abandonan el lugar, pero ahora los encontraron y libraron a los secuestrados. Dios está respondiendo a la oración, pero podemos empezar a sentirnos muy, ay, pues no, entonces ya ni pido algo grande porque no quiero la decepción o peor, no quiero la larga espera y la persistencia. En simplemente yo me sustento con la promesa de Dios, de eso subsisto y como y bebo y respiro su promesa porque no tengo otra cosa. Pero ¿qué es la fe? Dice Hebreos capítulo 11, es la certeza de las cosas que no se ven. Y las cosas que estoy esperando, esto es lo que tengo que me da la firmeza donde parar los pies, la convicción de lo que se espera. Entonces, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Me gustaría saber eso. A ti también te gustaría saber eso. Porque de repente alguien dice, oye, fulano me preguntó esto, y empiezas ya con un escalofrío, dice, ay, alguien, ay, ¿por qué me traen mala voluntad? Para que aprendas a no quedar bien con todo, sino buscar a Dios. Que tú, quedando bien y ganando el favor de todos, no aseguras nada de tu futuro, ni aseguras nada de tu presente. Busca a Dios. Y ama a tu prójimo, pero todo está en sus manos. Entonces, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá, pero tú no lo vas a empujar. Okay, eso es amar a tu prójimo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero delante de ti caerá, y como que tomamos esto y ya, ah, pues ahí te va, ¿no? He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Entonces, alguien arma una guerra contra ti. Las armas que llevan, Dios permite que el herrero fabrique las armas. Y simplemente él dice en Hebreos capítulo 1, en la introducción a Hebreos, dice que él sustenta toda la creación, todo el universo por su palabra. Simplemente dice, sea la luz, y la luz fue. Y él sustenta y maneja, y que se mantienen las leyes físicas, moleculares, y de velocidad y gravedad y tiempo y espacio y todo eso. Él lo mantiene. Y eso permite que un herrero haga una espada, y permite que una bala, si disparan, que la bala vuele hacia ti. Sí lo permite. Y a lo mejor ya saben algunas anécdotas. Hubo un hombre que, no, pues yo no creo en Dios porque mira, porque no vino el milenio, en la Primera Guerra Mundial. Y fue a la guerra y su madre le dio una Biblia pequeña. Dice, llévalo cerca a ti, hijo. Ay, mamá, bueno, sí, para que su jefa no se preocupara. Y lo mete dentro de su chaqueta, de su uniforme. Y están en un combate. Y la Primera Guerra Mundial fue horrible porque fue la primera guerra con armas modernas. Y nadie se lo esperaba. Y fue una generación muy privilegiada, fue a morir en la guerra. Entonces él está en la guerra, una bala le pega en el pecho, lo tira y lo deja sin aire. Y piensan, oh, pues ya lo mató. Y lo van así, y él está como reincorporándose. Y la bala se clavó en su Biblia y llegó la cabeza de la punta de la bala, llegó hasta el Salmo 91, punteando literal la bala sobre el versículo, a tu lado caerán 1,000 y a tu diestra 10,000 y no llegará a ti. Y así, o sea, ve esto, abre su Biblia, ahí está así, y ahí se ve como un dedo oprimiendo el papel en ese versículo. Y dices, ¡ah! Ahora sí crees, ahora dices, ok, no voy a tener miedo cuando voy al súper. Por una anécdota, no porque Dios te lo prometió. ¿Ves la diferencia? No podemos subsistir de anécdotas. Son muy bonitas. La palabra de Dios al final es lo único que te va a dar la sustancia para subsistir simplemente porque Él prometió. Acuérdate de eso. Dices, ay, cuenta la anécdota, tienes permiso, pero cuenta y recuerda la palabra de Dios. Ok. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Entonces, aquellos que quemaron iglesias en Nigeria, Dios permitió que el fuego ardiera en la madera. Y los que secuestraron niños y niñas, Dios lo permitió. ¿Y qué hacemos con eso? Dios no es Barney, gracias a Dios. Es todopoderoso y Él tiene expectativas mucho mayores que las nuestras acerca de lo que Él está haciendo. Y nos hizo con un propósito y tiene un propósito. Y aquí en estas páginas está recordándonos su propósito, pero es eterno. Va más allá de lo que estoy viviendo en estos momentos. Va más allá. El problema es que yo no puedo ver más allá de estos momentos. Y Dios dice, no, pero yo sí. ¿Confías en mí o no? Cuando el hombre decidió que Dios no era confiable, comió el fruto en Edén. Y toda esta tragedia humana es el resultado. Ahora, este capítulo está mostrando lo que Dios puede hacer si dice, ok, ¿confías en mí ahora? Vamos a ver qué sucede. He aquí, yo hice al herrero, entonces yo estoy, mi mano está sobre él. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Pero no dice cuándo. La Biblia dice, Pablo describe a los corintios, dice, ¿no saben que nosotros juzgaremos ángeles? Y dices, ¿qué? ¿Nosotros juzgaremos ángeles? Y está diciendo, por eso resuelvan sus pleitos en la iglesia, por favor. Aprendan juicio, aprendan lo que es discernir, aprendan lo que es ver la totalidad de la historia y no nada más tu conveniencia de hoy a la próxima semana o el próximo domingo. Entonces nosotros juzgaremos ángeles. ¿Cuáles? Pues Gabriel, qué mal atuendo traes. No has cambiado tu estilo en 6 milenios. No, no es como American Idol o algo así. juzgaremos ángeles. Entonces llegará el día en que tú podrás decir, ah, este es el principado que movía muchas cosas en Morelos, que trajo tanta tristeza, tanta muerte, tanta corrupción. Este lo movía y lo promovía y tenía su red y su jerarquía, un principado. Y nosotros podremos dar testimonio y juzgar. Ah, y entonces es la voluntad detrás de esto y esto y esto y esto y esto. Ah. Ahora, serán condenados, pero el jurado estará presente. Y somos testigos de cosas. Pero ¿sabes qué? Si tú has orado, si tú has estado participando en lo que Dios está haciendo en su reino, tienes parte en eso. Si no, no. Por eso Pablo dice, ¿no saben? Nosotros vamos a juzgar a ángeles. Por eso, otra vez, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, pero no dice cuándo. No dice que hoy o mañana, o cuando esa lengua se levanta contra ti, ya puedes condenar. No dice cuándo, pero dice que sí. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y mira el próximo versículo. Acuérdate, estas divisiones las insertaron después. Esto venía escrito así. Hay un cambio de tema, pero hay un conecte en el próximo versículo con lo que veníamos viendo, capítulo 52, capítulo 53, capítulo 54, y ahora dice a todos los sedientos. Y el próximo capítulo ya está hablando a los que no son de su pueblo, y que su palabra no va a fallar. Otra vez, no va a fallar. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y lo única, o sea, ¿qué? No, ¿cuánto traes? Pues nada. Ok, ya está. Y te empiezan a despachar. Pero es que no tengo con qué pagar. Ya está pagado. Provecho. ¿Qué? Y Dios está diciendo, sí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios dice, no, eso es mi fiesta. Eso va por mi cuenta. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces ahí está, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Ahora tenemos que decidir, ¿es confiable Dios? Ahí te la dejo de tarea, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche, porque en parte hemos visto cómo has cumplido lo que acabamos de leer. Y leemos capítulo 53 y decimos, esto sucedió. Y leemos capítulo 54 y decimos, esto todavía no sucede. Y nos dice exactamente dónde estamos parados. Y seguimos en espera de muchas cosas. Entonces, Señor, enséñanos una vez más lo que significa tu palabra cuando dice, así que, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra de Dios. Y nos invitas a considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no hemos sufrido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, Señor, te damos gracias. Gracias por una noche serena. Gracias por tu palabra, Señor. Y pedimos por Miriam, Ibrahim. Pedimos por Said, Abedini. Pedimos por el pastor Nadarkhani en Irán. Pedimos por los niños y las niñas. Ya van para 1,000 en Nigeria. Señor, ahí donde están tú, ahí están en tu sombra, están al alcance de tu mano, Señor. y no podemos hacer realmente nada. Pedimos, Señor, por 52 mil niños desplazados desde Centroamérica, refugiados en Texas y en Arizona, que no tienen ya país. Y se fueron sin papá y mamá. Y no tienen ni salida ni entrada. Y pedimos, Señor, que esta noche camines entre las filas. Y eres incansable en estas cosas, Señor. Y nosotros tenemos que ir a cenar y a dormir y trabajar mañana. Pero esto es tu gozo. Eso es tu placer. Salvar. Y sanar y consolar. Eso es lo que es tu deleite, Señor. Entonces, Señor, ven y hazlo. Y si en alguna manera nos quieres utilizar, si quieres acompañantes, aquí estamos, Señor. Gracias por hacernos ver debajo de nuestros pies de repente zafiros. Te damos gracias, Señor. Y volvemos a nuestro quehacer. Pero gracias por dejarnos estar a tus pies un rato. Fortalécenos, te pedimos, Señor, y llénanos de... Así llena nuestro seno, Señor, de esa esperanza que penetra aún dentro del velo, Señor, que subsiste tan solo de lo que tú has dicho, que no requiere de otra cosa para florecer. Esa esperanza es la que necesitamos, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.